noticia.
Superintendente de Servicios, doctor Miguel Mendoza, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de la W.
¿Qué decidió con Electricaribe?
Bueno, luego de varios meses de analizar la situación de la compañía con un grupo de expertos de la superintendencia, hemos determinado la liquidación de Electricaribe. Es decir, vamos a vender los activos de la compañía para pagarle a los acreedores de Electricaribe y simultáneamente conseguir un nuevo operador para la costa Caribe. Mientras ello ocurre, vamos a administrar temporalmente Electricaribe, es decir, ella va a seguir prestando el servicio hasta que podamos conseguir un nuevo operador.
Bueno, eso sí es noticia grande. Es una, imagínese lo que representa esto, es de las noticias importantes del día. Ustedes tienen cómo garantizar, pues no voy a decir que se mantenga el servicio como está, sino por lo menos que no haya un colapso aún mayor de lo que se está sufriendo.
En eso hemos estado trabajando desde el comienzo de la intervención y a partir de hoy redoblaremos esfuerzos para asegurar que la prestación de servicios se mantenga en los niveles en que está hoy. Que dicho sea de paso, no son buenos niveles de calidad. Es lo mejor que podemos hacer con la deteriorada red de distribución de Electricaribe. Pero tenemos no solo un equipo maravilloso de personas administrando la compañía, sino también un fondo con medio billón de pesos que no hemos usado aún, destinado a evitar cualquier problema que se pueda presentar con la compañía.
Superintendente, por parte de Gas Natural, los altos ejecutivos que se han desplazado hasta Colombia en las últimas horas, ¿cuál ha sido la propuesta que les han ofrecido en extremis? ¿Cuál ha sido la propuesta para tratar de reencauzar la situación antes de llevarse a cabo la liquidación?
Yo he decidido mantenerme al margen de esas negociaciones porque como superintendente no me corresponde sentarme a negociar con un supervisado. Si esas negociaciones hubieran sido fructíferas y se hubiera presentado alguna propuesta que cambiara los destinos de Electricaribe, pues eso es una cosa. Pero yo no he participado ni puedo participar en esas negociaciones.
Como le preguntaba, lo primero era que la gente tenga la tranquilidad de que se va a prestar el servicio como está hasta este momento, que no es lo ideal. Pero bueno, lo segundo entonces, ir a las razones. ¿Cuáles fueron las razones y cuáles fueron las explicaciones que no los convencieron a ustedes de la compañía?
Bueno, lo primero, se trata de una compañía en quiebra. Estamos en una compañía insolvente que tiene un pasivo de 2.4 billones de pesos, que entró a la intervención con serios problemas de liquidez. Ya no podía comprar energía en el mercado de energía mayorista, no podía pagarle a sus acreedores, una compañía en quiebra. Pero más allá de eso, es una compañía que no puede prestar el servicio adecuadamente por el alto grado de obsolescencia de sus redes de distribución. Esos dos factores conjugados han llevado primero a la intervención y hoy han llevado a la liquidación de la compañía. Después de 4 meses de analizarlo con expertos de la superintendencia, llegamos a la conclusión de que hacia el futuro Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía en la costa.
Superintendente, pero sin embargo, teniendo en cuenta el pésimo estado que tiene, como usted lo menciona, liquidez de Electricaribe, entonces, ¿cuáles serían, digamos, los objetos o cuáles serían los recursos que ustedes tendrían que sumar, vender, subastar o demás para finalmente poderle pagar medianamente a alguien dentro de toda esa liquidación?
Sí, el proceso de liquidación está absolutamente reglado, existe tanto en Colombia como en el resto del mundo, y lo que ordena es que nosotros vendamos los activos de la compañía al mayor valor posible en una subasta pública, y con el producto de esa venta le paguemos a los acreedores en un orden predeterminado en la ley. Eso se llama la prelación de pagos. Primero, los acreedores excluidos de la masa, es decir, las personas que le prestaron dineros a Electricaribe después de la intervención. Y después viene una lista que comienza con los acreedores laborales y pensionales, sigue con los acreedores garantizados, prendarios e hipotecarios, finalmente con los acreedores quirografarios. Si después de pagarle a toda esta gente queda algún recurso remanente, eso se utilizará para pagarle a los accionistas de la compañía, tanto Gas Natural Fenosa como el gobierno, que tiene un porcentaje de alrededor del 15% de las acciones de la compañía.
Por tanto, superintendente, entiendo que descartan ustedes que Gas Natural Fenosa, que es la compañía que tiene el 82% de Electricaribe, vaya al CIADI, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Yo no podría descartar eso, eso es una decisión que le corresponde a Gas Natural. Todas las decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos pueden ser demandadas ante tribunales nacionales o extranjeros, pero eso no es una razón para que esta superintendencia se abstenga de cumplir con sus deberes legales. Si se presenta una demanda, eventualmente el gobierno tendrá que defenderse y tiene bastantes argumentos para hacerlo. Pero ustedes entenderán que un órgano de supervisión como la Superintendencia no puede simplemente decir, como se ha planteado la amenaza de una demanda internacional, vamos a pretermitir el cumplimiento de nuestra misión constitucional de hacer valer los derechos de los usuarios en el país.
Pues se entiende perfectamente ese argumento, súper. Pero muy valiente usted, porque si bien es cierto, las circunstancias lo llevan a tomar esa decisión que, como dice Félix, es noticia gorda, grandota, a usted le va a caer, por bien que se desempeñen durante el interregno del nuevo operador, le va a caer lo que sabemos, pero a tutiplén, porque son muchas las dificultades para prestar un buen servicio en la zona a la que usted se va a someter. ¿Usted es consciente de ese riesgo terrible que asumió?
Sí, señor. Desde el comienzo de la intervención y desde cuando acepté el cargo de superintendente, tanto mi equipo como yo hemos estado conscientes de los riesgos, pero tenemos la tranquilidad, Alberto, de que hemos tomado decisiones absolutamente técnicas y rigurosas. Y si eso no es un argumento de defensa ante ese tutiplén que mencionas, pues entonces no se me ocurre uno mejor.
Superintendente, en todo este proceso se ha hablado mucho de lo que se ha dado a llamar la cultura del no pago, que es la argumentación que permanentemente ha hecho Electricaribe para decir que ha generado los problemas. ¿Qué tanto hay de realidad, que sabemos que hay un porcentaje de realidad, o qué tanto de excusa de la compañía para los problemas generales de operación?
A mí eso de la cultura del no pago me parece una infamia. Ese es un argumento prejuicioso que busca endilgarle a toda una región, a 10 millones de personas, un comportamiento que no es cierto. Miren, la compañía Electricaribe sí tiene unos problemas de recaudo, por supuesto, pero esos problemas se concentran en ciertas zonas de la región Caribe, en barrios subnormales, en algunos barrios de estratos 1, 2 y 3, pero no hay una cultura generalizada del no pago, y esto lo mostramos empíricamente en octubre del año pasado, cuando salimos a rebatir esta teoría prejuiciosa y orientalista de que en la costa hay una cultura generalizada del no pago.
Superintendente, entonces, así como están las cosas, pues se comenzará un proceso abierto para encontrar un operador. ¿Cuáles son las características de ese proceso? ¿Será una liquidación? ¿Cuándo se abrirá? ¿Cómo serán los puntos o las condiciones de esta licitación?
El proceso comienza hoy. Tiene diferentes etapas. Para comenzar, vamos a recaudar toda la información relevante sobre la compañía. La vamos a depositar en un cuarto de datos al que tendrán acceso potenciales compradores. Luego, en una subasta absolutamente pública y competitiva, escogeremos al nuevo operador. El compromiso principal que debe cumplir ese nuevo operador es hacer las inversiones requeridas para que la costa tenga el servicio que se merece.
Superintendente, por lo que ustedes hayan sondeado, que me imagino que ya lo han hecho, ¿cuáles son las empresas que a día de hoy en Colombia pueden garantizar esa operación de Electricaribe una vez que se haga esa subasta?
Nosotros no hemos hecho ese sondeo. Como acaba de comentar la liquidación, aún no se han recibido muestras de interés ni ofertas formales de ninguna índole. Eso vendrá oportunamente en la medida en que agotemos las diferentes etapas de la liquidación.
Superintendente, cuando ustedes ya intervienen definitivamente la empresa, la liquidación, ¿tienen ustedes que pagar algo al Gas Natural, es decir, el varón en libros de la compañía?
Claro, el procedimiento de liquidación establece un orden para esa clase de pagos. Es un proceso de liquidación, insisto, que existe tanto en Colombia como en España y funciona exactamente igual en ambos países. Al momento de venderse los activos, se reciben unas sumas y esas sumas se usan para pagarle a los acreedores en el orden que establece la ley, y le queda algo a los accionistas de la compañía, pues esos giros se harán inmediatamente.
Superintendente, muchísimas gracias. Produce usted la noticia del día, la intervención de Electricaribe. Feliz mañana.
Muchas gracias. Buen día.
Pues mire, bueno. Julio, en este momento, oyente doble un millón, primer lugar en Trending Topic en Colombia. Tercer lugar, Electricaribe.
Es que imagínese el tamaño del lío. Rafa, ¿cuántos viajes le metieron a Fenosa, Gas Natural, el embajador Furmansky, el presidente de la República, sí, la señora canciller? Es que este es un lío diplomático grave.
Pues sí, aunque fíjese usted, yo hace unas semanas hablaba con alguien que estaba vinculado a Gas Fenosa y me decía que no les preocupaba mucho que les quitaran la empresa porque les daba, digamos, al contrario, les lastraba sus cuentas, ¿no?, en el conjunto. Y sí es verdad que desde el punto de vista diplomático, de relaciones entre países, se ha habido muchos viajes y muchas relaciones. De hecho, pues en las últimas horas de ayer se intentó, digamos, se hizo el último esfuerzo. El varón en libros de la compañía, le preguntaba al superintendente, ronda los 500 millones de euros. Y eso es lo que... Y entonces ellos lo que se planteaban era, mira, aquí hay dos soluciones. Una, que nos paguen y nos vamos. Y se acabó. Y la otra, si no estamos de acuerdo, nos vamos al FIADI. Lo que pasa es que eso es un lío, ¿no? Porque yo no sé mucho cómo funciona, pero imagínese usted que esto va al FIADI, que es al Centro Internacional de Arbitraje, que depende del Banco Mundial. Y que eso se hace 2, 3, 4 años. Y después, dentro de 2, 3, 4 años, resulta que la actitud de la superintendencia no hubiera sido la apropiada según las leyes y la compañía ya pertenece a otro grupo. Y eso me parece que también es un lío importante. Es decir, yo lo que creo es que lo que se va a intentar es evitar, digamos, que la sangre llegue al río. Pago del varón en libros. Y yo creo que aquí paz y después gloria.
Pues Julio, ahora mismo la cotización de gas natural en la bolsa española, en el IBEX, cae un 0,27%, es decir, cae en línea con el resto de los valores, lo cual demuestra que el golpe recibido por la gasística española estaba ya más o menos asumido por parte de los accionistas y que tampoco han recibido la noticia con enorme sorpresa.
Pero vamos, es que... para un pleito
vamos,
grande.
Yo creo, Florentino, Florentino.
Sí, es Florentino, sí, es un pleito.
Florentino 2.
Sí, esto es, bueno, no, porque podría ser un tribunal, ¿no?, de arbitramiento, si las partes lo aceptan. Pero de todas maneras será un pleito fuerte.
Pero es que, Rafael, ¿cómo lo van a aceptar? Colombia dice que la compañía vale 500 y España dice que la compañía vale 1000.
Sí, pero otra cosa es el varón en libros. El varón en libros es de 475 millones, he estado mirando, 475 millones. Lo que pasa es que su valor real es muchísimo, es muy superior, está alrededor de los 1.100 millones de euros. Y si vamos al FIADI, ahí va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Como dice Alberto, además, eso se prolonga, eso es un lío. ¿Qué compañía entra a gestionar Electricaribe sabiendo que queda todavía por delimitarse una decisión de ese tribunal internacional? No es tan sencillo.
No, por eso sí. Yo insisto que el superintendente es un valiente, porque una cosa es tomar la decisión y otra encargarse del bollo.
Y ahí
se metió en una muy fuerte.
Y ahí viene el argumento que le gusta a Rafael tanto, que yo esgrimo, pero que hará parte de la discusión en ese tipo de contratos, porque el tema del no pago, el superintendente es muy claro en decir que fue una argumentación que siempre nos entregó acá Electricaribe. Él dice que eso hay más de mito que de realidad, y que lo que ha llamado cultura del no pago, y que él dice que además es un término discriminatorio y que no corresponde a la realidad, ha sido parte de la argumentación. Dice que sí, hay un problema en ciertas áreas específicas, pero que no justifica los problemas generales que ha presentado Electricaribe.
Un problema de más de 1.000 millones de euros, el impago, dice Gas Natural, y el problema de las redes, los enganches, que hacen que, digamos, disminuya muchísimo la calidad de la energía entregada, porque hay pérdidas por el camino que no están controladas.
El círculo vicioso, exacto, no se hacen, exacto, inversiones, exacto, porque tienen deuda, y la deuda no se paga, entonces el servicio cada vez es más deficiente.
Pero la superintendencia dice que no se hacen las inversiones porque se trata de justificar con eso que para la superintendencia no es cierto y no se corresponde a esa realidad.
Pero eso es fácilmente comprobable, ¿eh? Es decir, eso el CIADI tiene expertise suficiente para comprobar quién tiene la razón.
Ya regresamos, esta es la W.
¿Necesitas un espacio para trabajar bajo términos flexibles? Regus es lo que buscas. Te ofrecemos espacios que inspiran completamente.